bueno, algún momento tenía que pasar, que se terminara este año 2015, un año que pasó de todo. Iba a ser como el especial de fin de año, pero dije, qué pasa, tengo que editar todo. Pero bueno, sí tengo algunos datos para compartir con ustedes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax en Twitter. Hace un montón que no empiezo así, que no jodan. GoldenMax en Twitter, GoldenMaxman en Snapchat. Que la rompo en Snapchat. Yo que ustedes... pongo pausa ahora mismo, no sé dónde escucharán esto, y voy a Snapchat y me busco a mí. Golden Maxman en Snapchat, @GoldenMax en Twitter. Bueno, ¿cómo les va? Estoy acá muy contento porque está terminando un año, acaba de terminar la Navidad. Y ahora viene como el último empujón, ¿viste? Cuando termina, llegás a Navidad quebrado, porque en, no sé, en el resto del mundo donde se escucha este podcast, pero en Argentina... Una tradición de un evento atrás de otro, y uno atrás de otro. Entonces llega un momento que llega Navidad y ya no querés saber más nada. No quiero cenar, no quiero... Bueno, haces la cena de Navidad para los que festejan Navidad. Y al otro día estás muerto y ahora viene como el último empujoncito que es hasta fin de año. Y después ya está, empezamos enero quebrados, ¿no? Pero empieza el 2016, estamos a días. En una semana, menos de una semana, ya va a ser 2016. Increíble. Yo me acuerdo cuando hacía las cuentas cuando iba a llegar el año 2000, imagínate. Estoy hecho mierda. Pero se termina un año muy importante para este podcast porque estamos terminando... Esto pasó hoy. Es más, lo voy a mirar ahora. No lo voy a mirar ahora. Esa cosa. Mi producción me hace gestos, quiero que sepan. Este podcast tiene producción, aunque parezca que no. Me hacen gestos acá. Tengo ayudantes hoy en este episodio. Me hacen gestos que no. Ok, les digo que estamos en el top 10 de los podcasts más escuchados en iTunes. Muchas gracias a todos ustedes. Lo veo y no lo creo, es así. Pero lo vi. Estamos en el puesto número 10, exactamente. O sea que estamos en el puesto número 10 de los más escuchados. Muchísimas gracias a todos. Siempre se los digo y no me canso de agradecérselos por todo el apoyo que nos dieron durante todo este año. Voy a tirar acá en vivo y en directo todo el 2000. Vamos a empezar. Hoy es la última semana, así que voy a poner los últimos 12 meses, desde enero hasta lo que va de diciembre de este podcast. Y les digo que los números son... Me asustan mucho los números. Y les digo que el episodio más escuchado de todo el año, lo que pasa es que no son los episodios de este año solo. Entonces es raro porque, viste, se va sumando. Es el episodio número 15 con Esteban Brenman, un gran amigo, se los recomiendo, pero ese es del año anterior, ¿entendés? No son solo los episodios que salieron al aire este año. No tengo esa discriminación. Pero de toda la historia de este podcast, el más escuchado es el de Esteban. Después vino el 16, el episodio final, no sé qué es. Después vino el de Mariano Potel. Después vino el de Siri, Luis Bonan, H. Merpert, Romina. Y después Manu Ginóbili, un gran amigo. Le mando un beso enorme. Siempre mando besos, sino que no sé por qué le mando besos. No le doy besos cuando lo veo. Bueno, y el primer episodio de todos es el número 10. Mira, el primer episodio de toda la historia de los 44 episodios que van con este desde lejos es el número 1, que es con Santi Siri, a quien le mando, sí, un beso gigante, que fue papá de Roma hace muy poco tiempo. Y lo dijo acá cuando empezamos esta temporada. El primer episodio de la temporada que viene, que va a ser en 2016, eso vamos a hablar un poquito más adelante, va a ser con Santi Siri también. Y los países que más escuchan, ganó Argentina, pero muy cerca está Estados Unidos, muy cerca. Así que toda la comunidad latina de los Estados Unidos que escucha este podcast, que somos vecinos prácticamente, les mando un saludo muy grande. Después viene Colombia, México y Chile. Ese es el top 5 de los países que más escuchan este podcast. Argentina, Estados Unidos, Colombia, México y Chile. Saben que se pueden suscribir a este podcast a través de iTunes y lo están haciendo. Pueden dejar su comentario, también lo están haciendo, les agradezco. Pueden recomendárselos a los amigos, pueden dejar mensajes para los que vengan después, que quieran buscar algo para escuchar y no sepan qué escuchar. Ahí pueden hacerlo en iTunes, buscan en el buscador desde lejos, se suscriben y cada vez que publico uno nuevo, púmbate, se lo bajan automáticamente, se lo sincroniza iTunes en el iPhone. Y si no, usan otras aplicaciones como yo, que uso la aplicación Casts, es muy buena. Lo voy a mirar acá en el teléfono, Pues están saliendo podcasts nuevos todos los días. Como se imagina, hay una fiebre infernal de podcast. Todos están sacando su podcast, que está buenísimo porque va a hacer que este formato crezca y crezca y crezca. Yo estoy escuchando muchos en inglés, que se los voy a dejar para el año que viene, porque muchos estoy escuchando y desecho. Escucho y desecho porque hay tanto que, viste, mi tiempo vale. Para hoy, un episodio raro, un episodio en el cual voy a hablar con una gran nueva amiga que tengo. Hace relativamente poco y tiene que ver con mi actual compañía, Fab, que ustedes ya conocen. Estamos produciendo muchas cosas nuevas y eso me permite conocer artistas en este nuevo formato que es YouTube. YouTube no es un no YouTube es la plataforma, pero este nuevo formato de video online hecho como parece que está hecho como sui generis, ¿no? Uno lo pone en la camarita y dice boludez y queda. Pero hay un montón que hacen eso, hay un montón que le ponen mucho laburo. Así que hoy voy a hablar con ella en un ratito. Quedamos que íbamos a hablar por Skype y estoy esperando que se haga la hora para hablar. Vamos a ver si podemos hacerlo. Tuvimos que sí que no, pero creo que estamos. Y después, bueno, Matías Hiller, en nuestra despedida, tenemos un himno que es el de Nueva Zelanda. Vamos a hablar hoy del himno de Nueva Zelanda que Mati tiene muchas ganas y también voy a salir por Skype con él en un ratito. Todo eso va a pasar hoy en este último episodio de 2015. Y dentro de todos los mensajes que recibí, estuve haciendo una recolección sobre todos los emails que ustedes me mandaron a lo largo de la historia de este podcast. Y ahí, a ver, ¿cómo podía cerrar, ¿no? ¿Con qué canción, con qué tema, de qué quisieran que yo hablara? Y más allá de Lelutier, el segundo tema más pedido es un tema que yo ya pasé aquí. Y esto va a hacer que un amigo mío, que yo conozco y que no voy a decir su nombre, quizás no lo tome a bien y que lo pase de largo. Pero vale la pena que lo escuchemos para aquellos que no escucharon todos los episodios, los 44 episodios que llegan hasta ahora de este podcast, que escuchen un poquito esta canción.
¡Claro! Pedro le relevaría. Y guiaría su rebaño. Porque el cielo subía.
Ustedes piensan que esto es joda, ¿no? Que esto no existe, pero no, esto es una canción de verdad que habla, bueno, de la religión, habla de Dios, habla del Papa. De hecho, su nombre es Viva el Papa. Y la cantan unas chicas. ¿Entendés? Ahí está, escuchá.
Papa es quien tiene las llaves del reino de los cielos.
Que viva el Papa. Es quien tiene la llave del reino de los cielos. Ese es el estribillo. Lo voy a buscar el estribillo de nuevo para que lo escuchemos. A ver. A ver, lo voy a poner.
A su vez en el cielo.
Ahí viene. Es
cuando en la tierra
y deshace. Es increíble porque habla del Papa, ¿entendés? Es una canción que no sé quién me la compartió hace un tiempo. Y de ese día lo tengo acá en la compu y que tanto lo escucho porque no puedo creer la boludez que cantan. ¿Entendés? Mirá cómo cambian de ritmo. Es como una especie de rap.
Católicos que viste de blanco y guía pobres y ricos por el Espíritu Santo.
Vamos. Ahí sigue.
¿Quién tiene las llaves del reino de los cielos?
Qué groso. No, yo te digo que encima esta canción la deben pasar en las discos en España y es una bomba, ¿eh? Porque, escuchen, cuando fue con Maramá, Rombay, La Ventanita y todo eso, todo el mundo decía qué grasa, pero todos en todos los casamientos, yo escuché que la cantaban y la bailan, se saben todos, se saben las coreografías. Y este es un caso, ¿entendés? Porque vos imagínate en una que te ponen esto. Claro, y todos bailan, ¿eh? Hasta que la mina canta. Ahí va, mira, ¿eh? Ahora va a cantar, ahí va. Tú. Escuchá la letra.
Caudillo de los católicos.
Caudillo de los católicos. Se ve que ya la música la compraron por otro lado. Y después se escribió una letra, entonces no le entra, viste, en la métrica no le entra de la estrofa. Escucha.
Te viste de blanco.
Ahí es como que no sabían qué más decir. Y el tipo que las graba se estira. Entonces le dijo, que viste de blanco. Porque le entraban cinco palabras más en ese verso, pero no. Eso dijo, de blanco. ¿Viste?
Y a pobres y ricos por el Espíritu Santo.
A ver, entiendo. Y por favor, mis amigos ultracatólicos que escuchan esto, no me estoy riendo de ustedes, me estoy riendo con ustedes.
¡Viva el Papa! Es quien tiene las llaves del reino de los cielos.
Es genial. Y ahora viene algo así como dice, en la tierra hace y deshace. A ver.
Cuanto en la tierra ate y desate.
Ate y desate. ¿Está bien lo que estoy escuchando? A ver, bueno.
Y cuanto en la tierra ate y desate.
¿Cómo ate? ¿Cómo en la tierra ate y desate? ¿Qué es esto? ¿No? Esto no lo había escuchado. Ate y desate.
También lo será a su vez en el cielo.
Igual no sé qué tiene una cosa con otra, ¿no? Porque, y cuando en la tierra ate y desate, también lo hará en el cielo. O sea, no está diciendo nada, capo.
Jefe de la Iglesia Católica Universal, que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal y nos enseña cómo alcanzar la santidad.
No. Es buenísimo. Es buenísimo porque ahora vieron como hicieron el es porque metieron el como un cambio de ritmo fundamental y mandaron un beatbox tremendo. Ahí viene, escucha, el rap.
Jefe de la Iglesia Católica Universal, que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal y nos enseña cómo alcanzar la santidad. Jefe de la Iglesia Católica Universal, que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal y nos enseña cómo alcanzar la santidad. La santidad.
Ojo, porque te digo que tiene mérito cantar así de mal y todas juntas. No lo canta cualquiera. Bueno, esta canción, Viva el Papa, es la que más pidieron, pero en serio, grosso como pidieron que pase de nuevo esta canción. Se llama Viva el Papa, así, esta es la canción, y viene con un videoclip que obviamente no se lo puedo mostrar porque esto es audio, pero si quieren búsquenlo en YouTube que es increíble, Viva el Papa. Yo sé que ustedes me están diciendo ahora que soy un pelotudo, pero se les va a pegar esta canción y la van a cantar una semana. Viva el Papa.
También lo será a su vez en el cielo.
A mí siempre me pasa que cuando grabo este podcast, yo estando en Los Ángeles y la mayor parte de los que escuchan están fuera de Estados Unidos, aunque Estados Unidos es el país número 3 que escuchan este podcast, es rarísimo. A mí me gusta siempre hablar con personas. Bueno, el día de hoy justo capaz que no coincide con esto, pero no importa. Personas que están lejos de donde estoy yo. Y este es el caso, una vez más, a veces pasa, a veces no. Este es el caso del día de hoy, es así, exactamente así. Está en comunicación, mirá cómo te presento. Lo que pasa es que teníamos que haber hablado antes, plim, 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 porque no sé si vos querés que se te presente con tu nombre artístico o con tu nombre...
Por favor.
¿Nombre artístico?
Sí, por favor, no me tires mi Bruce Wayne.
¿No lo digo? ¿No se sabe? ¿La gente no lo sabe?
Saben, pero se rompe la magia.
No, bueno, estamos hablando con Frutilla Picante, gran amiga. Gran amiga, hola, ¿cómo te va, Frutilla?
Hola, hola Max, ¿cómo va?
Está ahí, bárbaro, vos sabés que yo, ya sabés cómo estoy yo, impecable.
Siempre
radiante.
Siempre de 10, siempre radiante.
Sí, es lo que tengo, no me la creo ni yo. Escúchame, ¿por qué Primero, ¿por qué frutilla picante para empezar?
Fue medio intuitivo. Viste, cuando yo sabía que necesitaba un nombre para el canal, no quería que fuera mi nombre y apellido porque es un embole. Y fue intuitivo. Primero se me ocurrió que tenía que ser una fruta. No me preguntes por qué.
Okay.
Tenía que ser una fruta. Y bueno, se me ocurrió frutilla. Estaba, mira, te digo la verdad, estaba entre cereza y frutilla. Frutas chiquitas, ¿viste? Como,
sí.
Como yo, que soy un minion. Bueno. Y después como el picante para darle una vuelta de rosca, para que no sea tan frutillita como la de como la del gorrito de frutillas.
Claro.
La del dibujito.
Sí, sí, sí. Y quedó ahí.
Y quedó. Frutilla y picante. Me pareció como divertido, no, como divertido. Que como que tiene un poquito de chispa.
El, estoy haciendo como edición online, para que sepa, quiero que sepas que me estoy conteniendo.
No, está bien. Te estás editando en vivo, digamos.
Sí, ponele. Che, escucha, ¿y cuánto hace que empezaste con los videitos y hacer tus monerías en YouTube?
Empecé en abril del año pasado, en abril de 2014.
¿En serio? ¿Y en tan poco,
sí.
¿Y en tan poco tiempo te hiciste tan conocida?
Sí, la verdad es que me sorprendió para bien que caminó bien desde el principio.
Sí.
Como cada día me sorprendía más, no es que hice un par de videos que no los veía nadie. Los primeros videos tuvieron vistas y además comentarios, como empezó a generar algo. Estuvo bueno.
No, impresionante. Yo pensé que estabas hace más tiempo. No. Y cuando decidiste empezar a hacer videos, porque no, digamos, en general uno cuando dice, bueno, los youtubers y los que escuchan este podcast en general son gente un poco más grande, no son adolescentes. Si uno se imagina, hablando en serio, se imagina pendejitos hablando a cámara y haciendo lo que...
Sí, siendo lindos capaz, ¿no?
Haciendo monerías, pero más chicos de edad. Por eso te digo, me sorprende... Vos, si bien no sos una vieja chota, sos una...
No, pero soy una mina grande.
Una mina grande. Sí. Que de pronto un día dijiste, uy, me encantaría hacer, siempre quisiste hacerlo y te animaste y te largaste a hacerlo. ¿Cómo fue el proceso de ser una persona común y corriente a convertirte en artista que muestra sus cosas en YouTube?
Bueno, es que la verdad es que yo nunca fui una persona común y corriente. Yo soy actriz, vengo del palo del teatro musical.
Sí.
Y lo que encontré en YouTube, que fue algo nuevo y que yo no conocía, es como un canal de expresión. Y un canal de expresión en el que nadie me tiene que habilitar a probar, ni elegir en un casting, ni decirme si mi idea está buena o no, y si me la van a financiar. Es como directo. Yo hago contenido y la audiencia está ahí, elige verla o no. Eso fue lo que a mí me gustó.
Y es lo que, así que... Es lo que tiene es este lugar que les da... Claro, entiendo perfectamente lo que decís. Sobre todo porque es esto de YouTube y la gran posibilidad... YouTube y como genérico, ¿no? Porque
Internet en general.
Claro, hay mil canales de distribución hoy por hoy, pero bueno, YouTube
por
primerearla quedó con el genérico, ¿no? Como Velcro y
claro.
Todo eso. Siempre le digo YouTube... el otro día estaba charlando con otra empresa parecida a YouTube y me dice, bueno, no, ¿por qué decís YouTuber? Porque nosotros acá somos tal, no voy a decir el nombre de la compañía porque queda mal, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo le digo YouTuber porque los pibes fueron los primeros, si no le diría tu nombre transformado en genérico. Entonces, vamos a decir YouTube, pero estamos hablando de cualquier medio de distribución, de plataforma de video, de lo que sea, que existe ahí en Internet.
Claro. Bueno, de hecho, que no pasó con muchos autores de libros, con otras, digamos, con otras redes sociales y demás, que muchos autores empezaron a publicar libros y después llegaron como a las librerías y a imprimir los libros.
Sí, no, tal cual.
Me parece que Internet es hasta el momento la cosa más democrática que existe.
Y además le da la posibilidad a un montón de personas, más allá de querer ser conocido o no, la posibilidad de mostrar lo que hacen en distintas facetas, porque justamente a vos te permite, en tu caso particular, te permite cantar, te permite actuar, hacer personajes, cuando no tenés ganas ser vos misma y hablar a cámara y decir lo que querés, lo podés decir. O sea, te arma un canal de expresión tan libre que yo creo que es un poco lo que asusta a los medios tradicionales de comunicación, que decir, pará, ¿y quién maneja todo eso? Bueno, nadie, cada uno va haciendo lo que quiere y la gente elige directamente, ¿no?
Claro. Sí, sí, por eso me parece que es súper democrático. Que no responde como a una... En el fondo sí, porque, digamos, qué sé yo, YouTube es una empresa, no es que es viva la pepa, pero... Sí, en el fondo es eso, como nadie te aprueba. Y en el actor es una lucha de la vida, esto de que me elijan, que me llamen, que me bla, bla.
No, y además
si
están...
Les guste, si no les guste, si doy, claro, si no doy.
Es tan injusto.
Yo doy lo que doy, ¿no? Digo, y soy lo que soy. Entonces, ahí encontré algo genial.
Sí, los castings son tan arbitrarios e injustos a veces. Y encima, me ha pasado de un lado y del otro lado también, eligiendo y siendo... intentando ser elegido, que de pronto a veces no tiene que ver con la performance que hagas al momento de hacer el casting, sino el tipo que está buscando, mira, necesito cosas ideal, pero necesito que sea, no sé, en mi caso siempre me pasaba al revés, necesito que sea más chiquito.
Claro. Yo eso lo aprendí tomando castings. Claro. Pero yendo a castings, uno lo sufre, porque no entiende.
Sí, no entiende.
Como qué es lo que no funciona.
Nosotros cuando,
o por qué no te eligen.
Nosotros cuando empezamos con Fab, y hicimos varios castings, vino mucha gente y nos pasaba que después teníamos que elegir, porque yo también tengo mi propio presupuesto, pero es acotado, no tengo, o sea, a mí me encantaría hacer mil cosas, pero no puedo. Y
claro,
nos pasaba que teníamos que dejar afuera gente que le hubiésemos dicho que sí, y es tremendo, ¿viste? Entonces nos tomamos nosotros,
claro,
por haber estado de los dos lados, nos tomamos el laburo de hablar con cada uno de los que no y explicarles por qué no, pero en general no sucede. En general te dicen, mira, te llamamos.
No, no.
Y si vos no llames, ¿viste? Siempre te dicen... Vos no llames, nosotros te vamos a llamar a vos no llames.
Y sí, y bueno, sí, uno entiende también la lógica.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, la frustración del actor, viste, está, se ponen en juego muchas cosas. Pero bueno.
Bueno, para entonces el año pasado, de pronto un día dijiste...
El año pasado, en abril.
En abril del año pasado, en marzo dijiste, uy, ¿sabes qué? Me encantaría, y empezaste...
No, en realidad la idea la maduré varios meses, hasta que di el paso... Porque sabía que quería hacerlo, pero, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Y de qué voy a hablar? ¿Y qué van a decir? Y, no sé, cosas así. Lo van a ver mis pares y me van a matar. Como tuve un proceso de maduración de la idea. No fue así. No soy tan mandada. Soy bastante analítica. Entonces, me costó un poquito.
Bueno, y cuando una vez que lo definiste, dijiste, bueno...
Voy con
largo,
todo.
Me largo con todo, como soy yo.
Sí.
Sos vos, ¿no? En este caso. Y empezaste, como soy yo no tengo nada que ver. Y empezaste, y empezó a andar muy bien, y de pronto un día te pasó que ibas caminando por la calle y alguien te dijo, oye, frutilla.
Sí, eso, ¿sabés que me costó bastante? Y yo tengo una teoría. Me costó bastante que alguien me vea en la calle y me diga frutilla. Si no era en una reunión específica, la primera vez que vi seguidores fue en una reunión específica que habíamos dicho que íbamos a ir al planetario, y entonces ahí sí apareció gente y me saludó y eso fue un flash. Pero caminando por la calle, así, una mañana cualquiera, y que alguien me salude, costó bastante. Y yo tengo una teoría que es que la gente cree que yo soy más alta. Entonces, cuando me ve esa
página, no debe ser.
No me registra.
Claro, debe decir, no debe ser ella porque no es tan petiza ella, ¿así?
Sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? Yo tengo esa teoría.
Sí, está,
porque que cuando me ven me dicen, ¡ay, qué bajita que sos! Bueno, sí.
¿Qué querés que haga? Sí, como te rompe las bolas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
no, yo ya estoy asumida que soy bajita.
A mí me pasa al revés, que me dicen, me ven y me dicen,
¡qué alto que sos!
Sí, me dicen así, ¡upa! Y después me preguntan, ¿y jugás al básquet? No. Y volei, no. Viste, todo lo mismo. Y bueno, jugaste al básquet, no. Qué desperdicio. ¿Por qué? No me gusta. Viste, como diciendo, ¿qué? Viste, ay, con esa altura. ¿Y qué querés? No me gusta. Soy torpe, no me gusta jugar al básquet. Yo quiero decir que la diferencia entre frutilla y yo debe ser 1.5 metros, más o menos, de diferencia entre uno y otro.
No sé si un metro y medio, pero... ¿Medio metro?
Tranquilamente. Bueno, el otro día, hace un par de semanas, nos vimos en persona. Y
sí.
Yo la quería saludar, le quería dar un abrazo. Y me paré dos escalones abajo. Y ella me miró como diciendo, pará, me está matando. Y yo dije, no, porque te quiero abrazar bien.
Me haces bullying, Max.
No, no, pero te dije que te quería abrazar bien. Pero sí, hay mucha diferencia de altura. Bueno, pará, entonces bueno, fueron al planetario.
Empecé
¿Y qué te pasa a
después
vos
de muchas dudas.
con este proceso? Porque realmente es loquísimo. Fue muy poco tiempo en que vos empezaste a ser un poquito más conocida para los chicos que ven YouTube y demás. ¿Y cómo fue ese paso de decir, bueno, voy bien y ahora se te convirtió en un laburo o sigue siendo un hobby que te deja algo de guita, pero no importa porque vos lo haces por otras razones?
No, en realidad estoy como en ese proceso de dejar algunas cosas que estoy haciendo, porque obviamente hoy no es mi trabajo, no es el que me permite mantenerme hoy,
Claro.
pero también sé que es un poco un salto de fe. Entonces, estoy como medio en ese proceso, como dejando atrás otras cosas que estaba haciendo y poniéndole más a esto. Porque la verdad es que es la primera vez que hago algo yo, que es mío, que me pertenece, y bueno, nada, le encontré como el placer y ahora trabajar para otros no es tan satisfactorio para mí como trabajar para mí. Entonces, como quiero hacer ese cambio, esa transformación, como darle más agenda y prioridad.
No, y está muy bien.
Pero siempre me lo tomé como muy en serio, nunca dije, ah, es un hobby, bueno,
No,
no
no, no, con la
sé.
seriedad. No, no, pero viste que a veces la gente
No, porque hay chicos que sí,
interpreta.
¿eh? Hay chicos que, y es totalmente válido y no lo juzgo. Hay chicos que sí, dicen, bueno, sí, está bueno, qué sé yo, pero bueno, nada, no sé, dejan la guita ahí en AdSense años y no les importa. No, no, yo sé que es un, como que es un potencial negocio
Sí. No,
y en ese sentido me lo tomo en serio.
y además está bien, ¿viste? Muchas personas dicen, no, no, para mí es, no, escúchame, está
No,
perfecto.
mira, es
Y
que
ser
Max, hay una edad
profesional
en la que entendés que
es ser
nada, que tu
profesional.
trabajo vale y tu tiempo vale.
Es ser profesional, de eso se trata. Es
Sí.
hacer las cosas en forma profesional y si vos querés darle al otro lo mejor de vos, tenés que estar lo más concentrado y dedicado posible a eso para que salga de la mejor manera posible. Si en el camino hacer algo de guita está perfecto, digamos. Yo tengo cero conflicto, como te imaginarás, al respecto.
Sí. Sí, pero creo que también es una cosa que viene con la edad. Yo también al principio hacía como, bueno, hago todo por amor al arte, por amor al arte, y nada, hacía cosas y no cobraba, porque como me gustaba actuar, pero no, llega una edad que entendés que tu tiempo vale, es eso, como
No,
que tu esfuerzo vale.
por
Entonces, no renegás más de ganar dinero, es como, bueno, sí, es
Parte.
normal, está
Claro, obvio
bien.
que sí. Claro, ahora por eso me decías antes de empezar a grabar cuánto tiempo vamos a estar, porque tu tiempo vale, ya lo dijiste tres veces, ahora entiendo todo.
Ah,
Ahora me cierra.
viste, el tiempo es dinero, es una metáfora conceptual de nuestra sociedad.
El tiempo es un maní. Tiempo es un maní, como decía Leloutier. Como decía Leloutier. Pará, ¿y qué te imaginas vos de acá? ¿Cuál es el progreso, la siguiente etapa en tu cabeza, aunque sea del canal de Frutilla Picante, pero no solo el canal, no me refiero al canal de YouTube, sino a todo lo que significa, todo lo que rodea, porque hoy por hoy el canal de YouTube es una pieza importante, pero mirando alrededor, redes sociales, nuevas plataformas,
Sí.
Snapchat, Vine, Periscope, YouNow, no sé, salen todos los días una nueva,
Sí.
y es un poco a ustedes, es algo que siempre les pregunto a ustedes, los creadores de contenido, decir. Tenés que estar como mirando todos los tiros posibles porque no sabés lo que puede pasar. Sí, que YouTube no se va a ir a ningún lado, va a seguir, va a estar ahí. Pero viste, ahora
Sí.
Facebook sale con su plataforma de video y ¿qué haces? ¿Te vas a Facebook y haces videos especiales para Facebook o lo haces multiplataforma y subís todo a todos lados? ¿Cómo te imaginás vos adelante de acá, suponete, del año que viene, si hablamos y nos juntamos y decís, bueno, mira, mi evolución de Frutilla Picante Entertainment va a ser esto?
Claro. Bueno, es un poco tener en cuenta que yo tengo muy claro que Frutilla Picante, además de que yo soy Frutilla Picante es mi marca. Digo, no, no es que es el canal de YouTube,
No,
es mi
claro.
marca. Entonces, y es una marca que habita en Internet. Internet se mueve muy rápido, vos lo sabés muy bien.
Sí.
Entonces, y sí, también pensar un poco qué es lo que uno quiere vender, porque a veces las redes sociales son un poco engañosas. Y yo cuando empecé el canal pensé siempre en brindar como un producto de entretenimiento y no mi vida personal. pero hay algo en el ser youtuber o en el ser una influencer de las redes sociales que hace que tu vida privada es como que se empiece a colar por todos lados y que finalmente lo que termines vendiendo sea eso. La verdad es que a mí me gustaría como un poco fortalecer como otra cosa, ¿no? Porque la vida privada es como que, no es sé, eso, para mí eso. Agota, no es lo que quiero vender. ¿Qué quiero vender? ¿Alegría? Bueno, que sea alegría. ¿En forma de qué? ¿En forma de memes? ¿En forma de videos? ¿En forma de frases? ¿En forma de chistes? Como, no sé, quizás es un poco complejo, pero estoy segura que vos me vas a entender.
No, está clarísimo. A mí me sorprende mucho a veces, y menciono a Fab porque los que escuchan el podcast saben sobre Fab.
Claro.
Me sorprende mucho hablando con otros colegas tuyos que sí, que están muy, muy expuestos, y expuestos de verdad. No es que es el personaje del pibe que hace tal cosa, sino que son ellos en la vida real. Y lo que yo siempre les digo es, ¿estás seguro? Porque si estás seguro está todo bien, pero funciona hasta que un día no funciona más. Y no funciona más en el sentido que no lo
claro,
querés hacer más.
Claro, me parece súper válido, digamos, que sea, digamos, cada uno vende algo. Y ve, por vender no me refiero, bueno, vos lo sabés, no me refiero a yo le vendo a mis suscriptores una mentira o les cobro. No, digo, como cada uno da algo de su marca, qué sé yo. Es como tener bien eso en claro. Sí. Quizás los que venden su vida la venden porque es una vida copada y lo que venden es eso.
Sí,
¿no? tal cual. En mi caso, no es esa la búsqueda, pero bueno.
Sobre todo porque el target de tus fans son más chicos, ¿no?
Es un fenómeno que se da que yo no pensé que iba a pasar. La verdad es que yo cuando empecé creí que iba a tener más público de mi edad. Lo que sucede es que hay mucho público joven en YouTube y la gente de mi edad, mis amigos, se los tuve que explicar. Bueno, no hay tanto público grande. Si bien hay productos para todas las edades en Internet, en YouTube hay mucho público joven. Entonces, claro.
Bueno, tenía que pasar. Esto voy a hacer esto, voy a tratar de no editarlo. La voy a volver a llamar, mucho público joven, y se fue. Ahí está llamando nuevo, atención. Vamos, ¿estás ahí?
Ah, estoy.
Se cortó, pero no lo voy a editar. Estaba grabando, diciendo, bueno, si le engancho rápido, sigue. Hay mucho público joven, y de pronto ese público joven te empezó a seguir, y yo lo veo por las juntadas que haces, que te encontrás con los fans y las fotos y todo, veo las pibitas que no lo pueden creer.
Sí, es hermoso. Porque es un público como muy sano, como con mucha ilusión y, no sé, es muy puro. Mira, yo doy clases, soy maestra de teatro musical. Uh-huh. Y tengo alumnas de la edad de mis seguidoras.
Y te siguen.
Y es lo mismo, es como en el Día del Maestro cuando te llevan el dibujo y te llevan el chocolate. Bueno, en la juntada también, las nenas te llevan el dibujo, el chocolate, es como la misma experiencia.
Qué locura,
¿no? Como que, bueno, van a ver al referente, en un caso soy la maestra, soy la referente, en otro caso soy la youtuber, la referente, entonces como, y te llevan lo que tienen, que es algo que hacen con las manos, algo que compran en el kiosco, es como lindo, es puro.
Sí, es divino. No sé. No, yo les veo las caras en las fotos y las fotos que te mandan y que vos publicás en Twitter sobre todo y qué sé yo, y la cara de alegría es impresionante. Es impresionante.
Sí, sí.
¿Y qué
eso es fantástico.
Además, vos sobre todo, porque dedicándote a eso y trabajando con chicos y qué sé yo, es como que cierra todo perfecto, ¿viste? No es que forzado porque se te ocurrió y porque fue para ese lado y bueno, aprovechar.
Claro. No. La verdad es que es un poco y un poco. Y además yo también cuando empecé a hacer videos, no quería hacer cosas que no pudieran ver mis alumnos, porque si no es como medio, no sé, contradictorio.
Nada más que te vea de los padres.
Podría hacerlo, porque uno es actor y podría hacer cosas que no sean justo para que lo puedan ver tus alumnos chiquitos, pero no sé.
¿Y vos ves
va todo de la mano un poco.
¿Vos ves que de pronto empezás a hacer cosas así y cuando los padres llevan a las nenitas a las clases te miran diciendo, hola, yo vi tu video? ¿No? Te hacen como, te guiñan el ojo. ¿Sabés qué? Yo no, obviamente, no trabajé mucho con Comedia Musical porque no sí, no puedo cantar, es imposible. Pero sí trabajé con, bueno. sí trabajé con clowns y que trabajaban en mucho para chicos, ¿no? Para chicos en, sí. en temporada y cosas. Y les armaban cada cosa ahí. Frutilla, en los elencos.
¿Cómo?
Y se armaban entre, en los elencos, en los elencos, en los infantiles.
¿En los elencos?
Sí, sí, no, no con los chicos, pero, no, los nenitos no.
Pero en los elencos siempre hay cosas. Y aparte hay algo muy raro que pasa con los elencos, que es que vos convivís 5 meses, es como una pequeña aventura, no sé, de 5 meses con 5 o 10 personas.
Sí, claro.
Y termina la temporada y son tus hermanos. Después no los ves más. No sé qué pasa. Con algunos te ves, con algunos no, pero es como que terminás la experiencia y es como haberte ido en barco con los marineros y haber estado 5 meses navegando en el Atlántico. No sé, pasa algo muy raro con los elencos, ¿viste?
Sí, no, es tremendo. Nosotros siempre fuimos todos varones. Yo solo una vez participé en una varieté muy divertida, mucho clown gay, yo soy heterosexual. Y,
no sé.
Yo sí.
Ya
sí.
me lo hiciste dudar.
No. Pero el tema era claro, que era carne cañón, porque eran
claro.
los clowns y me venían ole las cosas que me decían los chicos. Y de un par sigo siendo amigo, pero sí es eso, era como y unas cosas, y ellos me contaban, y vos te quejás de acá, vos no sabés lo que son los infantiles, como que los infantiles, por algún motivo, tienen como la fama en el resto de los.
No, yo trabajé en una compañía de teatro infantil y.
Son tremendos.
Lo más normal del mundo, no.
Son tremendos. No,
pero sí pasa eso, es como que te metes en un barco, se me acaba de ocurrir esa metáfora y es brillante, me la voy a llevar, listo.
Además se te ocurrió a vos, o sea, ¿por qué la dejarías, no?
Sí, se me ocurrió a mí hoy, me la voy a anotar en mi libreta de metáforas de la vida y me la llevo.
Bueno, ¿qué te imaginás que va a pasar con todo este quilombo de YouTube? Porque a mí lo que me pasa es, y teniendo una compañía que...
Fuera de mí, digamos,
no,
un análisis
no, no, no de vos,
de...
en general, es como que...
Claro.
Viste que están todos... A ver, lo que yo creo es que YouTube, como vos dijiste hace un rato, democratizó un montón de cosas, YouTube, Internet, ¿no? Pero en particular YouTube, por lo que significa el video, que es lo que haces en definitiva... Que le dio como un acceso a un montón de gente a mostrarse, a mostrar lo que hacen, bien, mal, no importa, y estar ahí, ¿no? Estar como en la vidriera. Pero a la vez, a mí lo que me pasa, teniendo hijas adolescentes, es ver en ellas y en un montón de amigas la sensación de que la fama está al alcance de la mano. Y para mí, la realidad es que es todo lo contrario. Para mí está cada vez más lejos, sobre todo porque por esa métrica de 400 horas por minuto que se suben a YouTube. Digo, es cómo haces para yo, Max Goldenberg, mañana empiezo mi canal de YouTube y lograr tener, no sé, 500, 1 millón de suscriptores que vean todo lo que hago y qué sé yo. Y en definitiva, mi consejo para todos los que empiezan, sobre todo los que vienen a FAP con sueños, mira que te me pongo en Julián Weich, pero... Que viene con los sueños en la varijita y dice, no, yo quiero hacer eso. Y digo, mira, vos empezás a hacerlo porque te gusta y porque es una forma de expresar tu arte de la mejor manera posible. Yo te voy a ayudar en lo que pueda, pero no vengas esperando ser, no sé, hola, soy Germán, por decir a alguien, porque si largás así ya estás medio jodido.
Sí, es como en todo, digamos. Lo que uno tiene que pensar es en el trabajo que va a hacer, digamos. Porque en definitiva lo único que existe es el día a día. Después eso sí va teniendo repercusión, más, menos. Y sí estoy de acuerdo con vos en que a medida que crece la plataforma, se va a ir cada vez más haciendo como más monstruosa, como los otros medios. Me parece que sí. Me parece que va hacia como... Yo creo que Internet va a alojar a la nueva televisión. De hecho, los medios tradicionales se están adaptando a eso. Entonces, sí me parece que va a llegar un punto que las estrellas, no sé, creo que un poco pasa ahora también, pero como que no son tan, bueno, prendí la cámara y de repente... Hay casos todavía igual, pero...
Así de que alguien empieza y a los 2 minutos es pum, explota...
Y que pega un viral y de repente ¡pum! Un montón de gente. Uh-huh. Pero hay casos todavía. Pero sí, ojalá que no. Ojalá que como que nunca se pierda el espacio. Pero sí me parece que se está apuntando a esto, ¿no? Como al nuevo medio, como a la nueva televisión, digamos.
Y por el bien de todos los que estamos hablando en este momento, en este podcast, sería genial que, sí, que siga ahí.
Sería fantástico. Sería fantástico. Pero bueno, y siempre va a salir un nuevo medio, porque esto es así, porque es internet, siempre va a salir una nueva plataforma donde vayan los internautas hardcore, digamos, uh-huh. como que siempre escapan como a la, como a lo, uy, se me fueron las palabras, como a lo mainstream. Claro, siempre no, va a salir pero una además, nueva plataforma de los que escapan al mainstream y wow, es red de culto hasta que explota y así, porque sí, ya lo vimos y es
sí,
así.
Sí, es lo que pasó con Vine, cuando lo que pasó con bueno, Snapchat. Ahora vos sabés que yo soy una estrella en Snapchat, ¿no?
¿En serio?
No.
Te tengo que seguir.
Sí, bueno, sí, seguime. Yo, pará, te voy a decir, ahora te lo pongo de esta manera. Sí, pongo boludeces en Snapchat. Nada más.
Ok. Ahí termina. Ok, bueno. Más que suficiente.
Ahí termina mi fama. Pero bueno, como me divierto, viste. Es así, todo no se puede. Che,
me parece muy bien.
Muchas gracias por tu tiempo. Sé, en serio, que sos una persona muy, muy ocupada.
Lo soy.
No, pará, en serio.
Justo hoy estoy tranquila, pero sí, lo soy.
Sí, además venís de unas semanas saladas, así que un buen fin de año. Un fin de año. Que termines muy bien.
Bueno, gracias. Vos también, Max. Gracias por invitarme a ser parte.
Vos sabés que para mí es un placer inmenso.
Bueno, gracias, gracias.
que te mejores, en serio. Chao.
Vos también, que te cures de ese problemita que tenés.
No, señor, qué tipo. No se puede...
El Pro Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la Candonga de los Colectiveros, híbrido de Candombe y Milonga, opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero.
Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Chica, no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber.
Cuando llueve a la vereda,
me aproximo servicial. Salpicando con la rueda al que espera, soy genial.
Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón.
Nunca falta el apurado que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Y bueno, y lo gracioso de todo esto es que, así como el himno del Reino Unido se llama Dios salve a la reina,
sí,
el de Nueva Zelanda se llama Dios protege a Nueva Zelanda. O sea, empieza igual, God defend New Zealand. Y yo, claro, siendo que fueron colonia, me imagino que...
Entonces, yo lo escribí mientras le caía la bomba encima, ¿no? Decía, por favor, Dios.
Sí, sí, nada de Save the Queen, vos protegernos a nosotros.
Ahora, o sea. Dios no, así le, que bueno. No le decía ahí, no le dijo ahí Dios a alguien, le dijo, dale, hace jaca ahora, forro, a ver si te defiende, Gil. Que te
pero la gente cree que el jaca es el himno, pero no, el jaca es simplemente una danza maorí. Y esto también es gracioso, porque el himno de Nueva Zelanda lo escribió un inglés, pero lo cantan habitualmente en maorí. Entonces, hicieron la traducción del himno en inglés, al maorí, lo cantan en maorí.
Igual, ojo que en el 77 lo aceptaron como himno. Antes no. O sea, la canción se escribió en 1870, más o menos, si mal no recuerdo. Y recién se adoptó como himno nacional en el 77, pero 100 años y 7... 100 años, 107 años, iba a decir 100 años y 7, qué boludo. 107 años después.
Tenemos data distinta, porque mi producción dice que fue declarado como himno oficial en 1940.
No, como himno, sí, pero... Claro, yo entiendo. Ahí, yo también tengo esa información. Pero si te fijas bien, dice
que... Ah, bueno.
Porque es en inglés H-Y-M-N es una cosa y anthem es otra. Es como himno para la gilada de 1940, pero el himno posta nacional de todo el país fue en 1977.
Todo depende de si vos estás leyendo Wikipedia en inglés o en castellano. Porque...
No, solo lo estudié cuando me mudé acá, para la visa. Y nada que ver el tipo, porque nada que ver, porque esto acá no corre eso. Pero bueno, para entonces se llama Dios salva a Nueva Zelanda, porque claro...
God save New Zealand.
God defend.
Mientras uno está salvando a la reina, pidiéndole que... Y este dicen, vos olvídate de la reina, salvanos a todos nosotros.
Además lo deja clarísimo en el primer verso, que es... Ey, ha,
porque estamos sí, ahí. Está todo en maorí. Ellos, tua, aunga, anquichambo, mara, tua. No sé, pobre.
Sí, sí, sí. Hay una palabra que es complicada, que es guacarangona. Que no quiero, ni quiero saber qué es, ni quiero saber. ¿Qué cosa? O sea que estos pibes, resulta que era una colonia, y cuando se armó el quilombo, los tipos hicieron el himno, que básicamente piden que lo salven.
Sí, más o menos, o sea, yo no sé en qué momento, bueno, en realidad Nueva Zelanda nunca se independizó de Inglaterra, ¿o sí? O sea, es un estado, ¿cuál es la...? Perdón para todos los neozelandeses que escuchan desde lejos, ¿cuál es la relación Nueva Zelanda-Reino Unido? ¿Tenés idea?
Por supuesto.
¿Qué te dijo el tipo de producción?
Está buscando en este momento la producción, en cualquier momento.
Okay.
Pero, porque no está claro. Pero mi primo, que es neozelandés, me dijo que para ellos no le importa, que el tema de colonia o no colonia, pibes y coqueterías, ¿entendés? Acá eso lo que les importa es que son de Nueva Zelanda y que van por los All Blacks y nada más. Y encima se les murió Jonah Lomu, se murió la semana pasada. No sé si te enteraste. Hace una semana.
Hace como un mes y medio, pero bueno.
Una semana atrás.
Bueno, dale.
Bueno, vos tenés...
Vamos a leer la letra a ver qué...
Sí, querés... la música es... tengo acá el himno, lo canta justo, estoy viendo una chica muy linda en esta particular versión, que se llama Hayley Westerena, algo así.
Hayley, sí. Esa ganó el American Idol, pero de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es Idol. Sí, ¿no? Mira.
Lo bueno de este himno es que está bueno porque viste que los Pumas, por ejemplo, cuando cantan que dicen... cantan la gente y todos cantan así. Esto es más o menos lo mismo, pero total, ahí la gente puede cantar cualquier cosa, las tribunas, nadie, es incomprobable la letra. Escuchá. Qué cosa, ¿eh? Ahí dijo la palabra bucaronga. No sé si escuchaste.
Terrible, sí. Pero bueno, repasamos la letra porque acá, mira, casualidad, como en todos los casos, el himno tiene 5 estrofas, pero solo se canta la primera. Yo quiero saber, ¿hubo algún censor en algún momento en la historia de la humanidad que dijo los himnos tienen que ser cortitos y recortaron todos los himnos?
No, yo creo que lo que pasó es que antes se ve que los cantaban enteros en todas las veces que se juntaban. Y una vez dije, che, muchacho, sincerémonos, esto no termina más. Pensá que era que se juntaban las Naciones Unidas. Hasta que terminaban de cantar todos los himnos, ya está, se le fue la semana. Dije, muchacho, vamos a hacer esto. Cada uno elija una estrofa, canta una estrofa, un minuto y medio por país, y vamos, avancemos porque si no, no terminamos más.
¿Quién te dice que de acá a 100 años, solo con decir el nombre del himno, ya está?
Claro, listo. Hacen así, dicen, no paramos el tiempo. Nueva Zelanda. Muy bien, ¿qué más? Y así. Es como los imitadores, ¿viste? Los imitadores berretas que dicen, bueno, ahora voy a cantar un conglomerado. Tienen que decir quién viene, porque es imposible. ¿Viste? Dice, Sergio Denis, yo soy la locura. Pues Facundo Cabral, la locura. Nadie sabe. Y encima cantan tipos que ya no se murieron, nadie los conoce. Entonces, así es cualquier cosa. Es como, yo me acuerdo, mirá, hay un club en Argentina de fútbol.
Por favor, no me cuentes.
Desamparado de San Juan.
Desamparado de San Juan. Por favor.
Yo te juro que me gustaría hablar con un sanjuanino, Reserva Blanco Sanjuanino, el vino que hizo famoso San Juan. Bueno, vamos con la letra del himno, dale, Matías. Dale.
Bueno, Dios de las naciones a tus pies, nos encontramos en los lazos del amor, escucha nuestras voces, te rogamos. O sea,
una orgía. O sea, sí, arroca agarchando el día de juicio
final. Están con los lazos y defiende nuestra libre tierra, protege a la triple estrella del Pacífico, de los cañones, de la lucha y la guerra. Le faltó decir de los ingleses. Haz que sus alabanzas sean escuchadas en la lejanía. Dios protege a Nueva Zelanda. O sea, están cansados de que los bombardeen y armaron un himno para pedirle a Dios que por favor frenen los cañones.
Ya hicimos todo lo que podíamos hacer y que por lo menos nos queda Dios. Y que alguien le pidió a Dios, buena idea, pero a Dios le gusta la música. El día que le pregunten a Dios, le digan, Dios, escúchame, ¿cómo te gusta que te canten, puto, eh? Dice, no, lo odio, pero ¿sabes? Nadie me da pelota, todo el mundo me canta canciones. No quiero que me cante más, estoy roto la bola. Imagínate que cada uno que le reza le canta, porque cree que a Dios le gusta, pero todos cantamos, el pibe tiene la bola de moño. Me parece. Sí.
Bueno, vamos, y a partir de acá, lo que está off the record, el himno apócrifo. Dice, hombres de toda raza y credo, júntense frente a tu cara, a tu rostro será, uh-huh. Está encima escrito en inglés antiguo, así que asking thee that I to bless this place, pidiéndote que bendigas a este lugar. Dios defiende nuestra libre tierra de la disensión, que no sé qué carajo es, la envidia, el odio y la corrupción. Guarda a nuestro estado y haz que nuestro país sea bueno y grande. Dios defiende a Nueva Zelanda. Se copiaron esto de God Save the Queen, que termina en cada estrofa diciendo
insiste.
Se lo recuerda.
Claro, en una de esas, viste, es jodido. Vos te pensás que es fácil. Le están cagando balazos. Encima los agarraron en pelotas, porque cuando empezó, claramente decían que estaban todos en pelotas en orgía o algo así. En los lazos del amor, abrazados, algo así. Yo creo que la versión original usa una palabra que después se quedó en desuso, que era maorí, la palabra atawaji, que creo que es pija, no estoy seguro.
Vos sabés que sigo leyendo y hay algo que me sorprende, que vos te acordás que todos los himnos que veíamos ahora hablaban de los valientes guerreros que iban a defender y demás. Acá en ningún lugar habla de ningún guerrero. Acá siempre dice, por favor, cuando vengan los cañones, Dios ponete ahí y salvanos, porque nosotros no tenemos nadie. Se ve que con la gomera y la boleadora no llegaba. Sí.
Al rugby hizo unos así capos, que, pero nada más.
Sí, llegó acá mi...
Hola, mi amor, anda a dormir, chiquitín.
No te escucha, tengo... Bueno, Y entonces, acá tengo la participación de mi hijo Santi. Salúdalo, Max. Decirle hola, Max.
Hola, Max.
Listo. ¿Ahora lo dejas a papi trabajar?
Acá vemos a todos los que están escuchando el podcast. Se llama... Esta parte del podcast se llama... Hola, Santi. ¿Cómo te va?
Hola.
¿Cómo te va, Santi?
Bien.
Muy bien. Te quiero hacer una pregunta, Santi y Ler. En vivo y en directo, ¿vos cantás como canta tu papá?
Sí, sí, sí.
Ah, ¿sí? A ver, cantate una canción. La que vos quieras.
No me acordé.
No me acordé. ¿Tú te acordás?
No.
Un feliz cumpleaños, pero una fácil, vamos. Si no... Uy. Se les cae.
Bueno, ¿sale a editar?
No, no, esto queda, esto sabe cómo va. Santi Ler es nuestro próximo columnista de la temporada que viene, el año que viene. Santi, ¿te parece?
Sí.
¿Te preparás una columna de anécdotas como tu viejo, todo? ¿Está bueno o no?
Bueno. ¿Listo?
Sí.
Bueno, bárbaro. Ahí está. Gracias.
Acá tenés tu oído.
Dale.
Acá tenés.
Acá tengo mi oído.
Acá tenés tu oído, le dice el nene que se fue maleducado. Pero bueno, si no le pone los límites el padre, ya no puede hacer nada desde acá. Decíamos entonces que la cara, si tuvieran la cara, lástima que no llegas a sacar foto. Si hubiera la cara de Matías, pero estuve muy bien con tu hijo, podría haber sido peor y vos lo sabés. Por eso sufrí, sí. Me parece.
Estaba transpirando por eso.
No.
Tiene 4 años.
O sea, no, por eso. Lo vi tan chiquito y dije, no voy a decir nada. Yo creo que el himno este es un himno en el cual los nuevos zelandeses es...
O sea, neozelandeses. O los kiwis. ¿Les sabe que le dicen kiwis?
Claro, por la forma de la fruta.
No, porque les dicen kiwis. No sé, no me preguntes por qué, pero... Así que bueno, ¿seguimos con la letra, por favor, Máximo?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, paz y no la guerra será nuestro empuje, pero ahora me mataste. No sé qué es foes, vos que vivís en Estados Unidos. Foes assail our coast. ¿Qué quiere decir eso?
Foes, ¿cómo se escribe?
F-O-E-S.
¿Me estás jodiendo? ¿Y cómo? Dame el contexto, decime la frase de nuevo. ¿Foes?
But should our foes assail our coast?
Claro.
Que... Make us then a mighty host. Está, o sea, claro. Básicamente está diciendo que no sé.
Reme hasta la costa.
Claro.
Y si no, que se queme, algo así.
Y seamos grandes huéspedes. O sea, básicamente está diciendo: cuando vengan a dispararnos, nosotros lo recibimos. Ven y tomate una birra. Vení. Y decir, Dios defendía a nuestra libre tierra, Dios de las batallas, oh tú, magnánimo, pon a nuestros enemigos a pelear y deja que nuestra causa sea justa y correcta. Dios defienda a Nueva Zelanda.
Mira.
Que nuestro amor por ti crezca, que tus bendiciones nunca dejen de llegar. Danos abundancia, danos paz. Dios defiende a nuestra libre tierra del deshonor, de la vergüenza. Guarda nuestro país y su nombre sin mancha. Corona su inmortal fama. Dios defiende a Nueva Zelanda.
Es un desastre, el país es un desastre. Le dice a Dios, o sea, que les...
Le piden todo, pobre. Ojo, igual tienen los hobbits, tienen todo. Eso está buenísimo, pero. Que nuestras montañas, yo te digo, sí, a mí me gusta mucho la letra, lo único que me parece muy familia Ingalls esto.
Sí.
O sea, es demasiado light para lo que escuchamos.
Igual la familia, por lo general, la familia Ingalls no es light. Es un drama.
Podemos hablar sobre eso otro día si querés.
No, está bien, pero digo, porque dijiste la familia Ingalls, no, es un dramón.
Sí, se quedan ciegos, les vuelve la vista, se van. Sí.
Y Laura, pobre, le pasó de todo a esta chiquita. Es más, yo creo que hay un capítulo que nunca sale al aire de la familia Ingalls, que es cuando el vecino abusa de lo que le falta a Laura Ingalls. El doctor Edwards era, señor Edwards, no sé qué.
El señor Edwards
de barba, ese, olvídate. Cuando Michael se iba a otro pueblo a llevar cargamento de sal y se quedaba Caroline iba al pueblo y Laura, que sí, nunca hacía caso, le dijo, no vayas a lo del señor Edwards. Y ella fue un día y le dijo, vení, nena, mirá, uy, señor Edwards. El capítulo se llama Uy, Mr. Edwards, se llama el capítulo, que es cuando...
Ese es el que no vi.
No, lo sacaron ahora, sacó como una memorabilia por el aniversario de... Y se vio el capítulo ese, que Mr. Edwards la obliga a que le practique sexo oral a Laura. Y después entró la hermanita, la nenita de esa chiquita, y dije, bueno, venimos también. Y
ahí, Carrie.
Ahí ya dijeron, listo, se suspendió, bueno, la nenita. Bueno, Laura también. Laura cuando terminó el...
Okay.
Cuando Laura terminó la serie, ya era una señora casi, ¿no? Era una chica grande.
Yo te diría que ya tendría cerca de los 30. No sé cuánto duró. Eso te lo voy a averiguar para la próxima vez. ¿Cuánto duró la familia Ingalls de principio a fin?
Bueno.
Es parte de nuestra cultura popular. Pero bueno, la última estrofa. Que nuestras montañas siempre sean bastiones de la libertad frente a los mares. Haznos hermosos frente a tus ojos. Dios defiende nuestra libre tierra. Esto no entiendo. Guide her in the nation's van. O sea, básicamente está diciendo maneja la van del la combi de la nación.
¿Dónde se levantó? Che, hablando,
pregonando amor y verdad a los hombres. Y trabajando tu glorioso plan, Dios defienda a Nueva Zelanda. A mí me parece que los... como viste que siempre se dice que Estados Unidos, a Australia mandaron los presos, tipo, a Estados Unidos mandaron los prudes, no sé cómo sería la palabra en castellano.
Bueno.
Y a Nueva Zelanda, ¿quién mandaron? Porque acá están todo el día hablando de Dios y del amor.
No había nadie, estaban solos ahí, estaban solos como los de los Ingalls, solos. Che, hablando de los Ingalls, ¿sabés que
sí.
La serie tuvo 205 episodios en total, 9 años, y la única que apareció en los 205 episodios es Laura Ingalls? Laura.
Sí, sí, sí.
La única, ni Michael no apareció. Michael, 187 episodios. ¿Qué hizo en los otros 30? Este Michael Landon.
Y pero era cuando Laura... Después en un momento la siguieron cuando la seguían a las hijas. Ya los padres como que se fueron.
Hasta el 83. Que... Mirá vos, un montón. 10 años casi.
13. La primera, creo si no me acuerdo.
De 74 al 83, 9 años.
Bueno, mira vos.
Una locura.
Un montón.
Che, qué.
Me quedé, como Friends.
Me quedé.
Como Sainz.
Sí, como tantos, ¿no? Como mi hija de 9 años, si te pones a pensar. Esto de Nueva Zelanda me pone mal porque pobres, están solos ahí y no tienen a quién pedirle ayuda, porque otro le pide a esto, otro le pide a aquel, coronado sea de gloria, pero esto le piden a Dios, diciendo que estamos la buena tuya, Dios, ayúdanos. Y de hecho sí, perdieron, tienen himno todo, pero no son independientes.
Los neozelandeses me caen muy bien. Tengo un amigo, Duncan, neozelandés, que no creo que esté escuchando este podcast,
sí.
Así que no le mando saludo, porque no lo debe escuchar.
Qué grande, Duncan. Mati, que se termine el año, hablando un poco. Hoy es el Día de los
Inocentes. Termina el año. Hoy
es el Día de los Inocentes.
Uy, ¿cómo no aproveché eso?
Es más, estoy chequeando si estaba grabando porque viste que nos pasó un par de veces. Pero no, bueno, está grabando.
Yo te mato.
Fue un muy buen año desde lejos, ¿eh? Muy buen año.
Fue un muy, muy lindo año y el 2016 se viene con todo. Tenemos muchas ideas de cosas que para hacer. Yo sigo teniendo algunas anécdotas que todavía no conté, así que es más, al que lo logré fanatizar con desde lejos es a mi primo, y que me dijo que te iba a mandar un audio, o sea que tengo miedo si en algún momento te mando algún audio y cumple, porque mandamos con él...
Un saludo a tu primo.
Con él hicimos un viaje de 2 semanas por Europa en auto, que fue el típico road trip que hacen las películas yankees, de empezamos en Pamplona metiéndonos en los Sanfermines, para correr con los toros, y nada, fue bastante divertido ese viaje, y sobre ese viaje lo único que conté fue la anécdota de cuando entrábamos a Colonia y nos encontramos en el lugar donde levantaban todos los gays, donde se iban de levante en el estacionamiento, pero esa es una de varias anécdotas que tengo de ese viaje.
Bueno, así eso
que
lo dejamos para el año que viene. Le mandamos un saludo muy, muy grande a tu primo. ¿Cómo se llama tu primo?
Jaime Fini. ¿Fini? Le dicen Jim.
Y claro, Jaime te quiere matar. Entonces dice... No, está bien, yo haría lo mismo. Si yo me llamara Jaime, me diría Jim o cualquier cosa. Bueno, a Jim le mandamos un saludo muy grande. Espero su audio.
El padre también se llama Jaime, por eso.
También se llama Jaime, como el de Maxwell.
Claro, por eso, para diferenciarlos, al hijo le dicen Jim.
Muy bien. O hubiesen elegido otro nombre y ya está, ¿no? Porque nace el pibe, le ponen Jaime y dice, no, pero Jaime no, porque los dos nos llamamos Jaime. Bueno,
hay una anécdota divertida. Él nació el mismo día que yo, pero 3 años más tarde, un 17 de octubre, y se iba a llamar Juan.
Por Perón.
No, se iba a llamar Juan porque querían que se llamara Juan. Cuando nació el 17 de octubre dijeron, mejor no. Y le pusieron Jaime.
¿Vos lo querés pese a que te arruinó tu cumpleaños?
No, no me lo arruinó, yo me mato de risa. O sea, a ver, yo no... Y aparte eso fue muy gracioso, porque yo fui el primer nieto de los dos lados, en las dos familias, la de mis viejos y la de mi vieja. Mi vieja viene de una familia donde eran medio antiperonistas, y por el lado de mi viejo, mi abuelo laburó con Perón. O sea, era peronista, tuvo cargos políticos, pero bueno.
Gente con la que se cimentó la fortuna de los Hiler. a costa del pueblo argentino. Pero bueno, lo hablamos otro día.
Dale.
Che, que empiece muy bien el año. Que empiece muy bien el año.
Lo mismo, Max. Te mando un abrazo grande.
Está esperando que me digas algo para decir. Che, que te mejores. Míralo vos, como se entongó con Perón. Una genia, Frutilla Picante, la pueden encontrar en YouTube, saben, ¿no? Busquen en YouTube, Frutilla Picante, la van a tener ahí, síganla, es buenísima, es muy divertida, es fresca y es una gran amiga. Le mando un beso enorme y un beso enorme a todos ustedes. Esto se termina, señores y señores, se termina este 2015, último episodio del año de Desde Lejos. Nos vamos a encontrar no la semana que viene, no la próxima. Les prometo que durante enero algún update les voy a dar de lo que va a pasar, porque voy a estar viajando muchísimo en enero, no por vacaciones sino por trabajo. Así que nos encontramos en febrero. Vuelve oficialmente la tercera temporada de Desde Lejos. Eso olvídense, lo hacemos. El episodio 45 va a ser la primera semana de febrero. En la mitad vamos a meter updates. Ya me están diciendo que sí acá. En algún viaje algo voy a contarles en qué ando, porque van a pasar cosas muy copadas. Pero bueno, nos vemos en febrero. Termina, chicos, chicas, termina. Gracias a todos por este año genial. Gracias por estar del otro lado, por sus mails, por sus grabaciones, por su todo. Gracias en serio de corazón, se los digo. Estoy feliz, feliz de que ustedes estén ahí y que disfruten tanto de escuchar y de la experiencia de hacer juntos, Desde Lejos, porque lo hacemos juntos, como yo grabándolo cada semana. Nos encontramos prontito, y como siempre, les digo, y esta no es la excepción, hagan lo que quieran hacer, estén con quien quieran estar, la vida es demasiado corta para estar perdiendo tiempo en boludeces, en serio, pásenla bien de la mejor forma que puedan. Feliz año nuevo, que terminen este año de la mejor forma que puedan y que empiecen el 2016 genial, que tengan un gran, gran, gran año. Nos vemos en febrero. Adiós.